ministro ha repetido una y otra vez que aquí hubo fraude en unas elecciones. ¿Me quiere decir a qué elecciones se refiere? ¿Qué elecciones recientes? No va a decir las del 70 de Pastrana y Rojas Pinilla. ¿Qué, en qué elecciones, Felipe, ha habido fraude o denuncia de fraude?
No, no lo sé. No tengo
en el en el 2022 porque... pasó una cosa, Felipe, perdóneme, yo le hago una interpelación, como dirían en el Congreso, que ustedes recuerdan que hubo en torno a la elección parlamentaria, que el Pacto Histórico hizo una denuncia de que le habían robado unos votos. Al final terminaron desde Gustavo Bolívar hasta otros líderes petristas reconociendo el papel de la registraduría en ese momento, porque en el escrutinio les aparecieron los votos que supuestamente se les habían perdido. Y en ese momento reconocieron el trabajo de la registraduría y la transparencia del sistema electoral colombiano.
Pero es que ganaron.
Por eso. Pero es que ellos alegaban que les habían quitado unas curules, que se les habían perdido unos votos, y en el escrutinio se solucionó el lío. Entonces, ¿cuál es la pelea?
En desarrollo de todo esto, del manto de duda que el presidente Petro está sembrando sobre el sistema electoral en Colombia, y por supuesto, y en consecuencia, sobre las elecciones del año entrante, se volvió y está haciendo carrera Felipe aquí, y lo repiten una y otra vez, Petro y sus amigos, los petristas, que aquí hubo fraude. Y le echan la culpa a Thomas Gregan Sons, y le echan la culpa al software. Quien, siendo registrador, adquirió el software supuestamente fraudulento, que era, venía de Indra, que era una empresa española, ¿se acuerda de Indra, no?
Sí, 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 claro, que cuestionaba a Pastrana, ¿no?
Exactamente. Por una decisión del Consejo de Estado, ese software lo tiene hoy en día la registraduría, que fue lo que hizo en su gestión como registrador Alexander Vega. Doctor Vega, buenos días.
Néstor, muy buenos días, gracias por la invitación a la mesa de trabajo y a la audiencia de Blue Radio.
Entre otras cosas, esta pelea es un poquito también con usted, porque el presidente Petro ha dicho que usted tiene un poder todavía muy grande dentro de la registraduría, sugiriendo que detrás del fraude también está usted. Pero quisiera preguntarle primero, doctor Vega, para arrancar, ¿cuál es el cuento del software? ¿Qué es el software que hoy maneja la registraduría, que antes era un software fraudulento, según el presidente?
Bueno, primero yo he venido escuchando al presidente durante los últimos meses y quiero contar la historia. ¿Esto en dónde arranca, Néstor? Esto no arranca ni siquiera en el año 2019, esto arranca en el año 2018. El presidente, hoy presidente Gustavo Petro, en el año 2018, cuando pierde la elección presidencial contra el presidente Iván Duque, en el libro de la biografía de Petro, ahí es donde ustedes pueden encontrar de dónde nace la malquerencia hacia la empresa Thomas Gregg. En el año 2018, el presidente Petro, siendo yo magistrado del Consejo Electoral, él dice que el registrador de esa época, el doctor Juan Carlos Galindo, hizo fraude con Thomas Gregg en unas mesas de votación en segunda vuelta, en donde resultó ganador el presidente Iván Duque. En el año 2018, en el libro, él detalla una tesis como la que suele sacar él sin pruebas, diciendo que varias mesas en el país tuvieron una votación muy alta y de manera extraña. Ese software de las mesas prácticamente alteraron el resultado y que él ganaba en el 2018. Eso no lo digo yo, lo dice él en el propio libro, y desde el 2018 él venía alegando ese presunto fraude del software de la registraduría, que ya voy a aclarar de qué es lo que habla él expresamente. En el 2018, el Consejo de Estado, revisando el Senado, dice y exhorta a la registraduría que el software de consolidación, hay que tener algo claro a la opinión pública, a todo el mundo, para explicarlo en términos muy sencillos. Los software o el software de la registraduría no cuenta votos, lo que hace es registrar la votación de lo que sacan los jurados de votación y los jueces de la República. La registraduría no cuenta votos. Entonces, en ese entonces, la empresa Thomas Gregg suministraba un software alquilado, y el Consejo de Estado lo que manifestó, dijo: señores, organización electoral, porque esto es un software que consolida información, no que cuenta votos, se le exhorta a que compren el software, el Consejo Electoral y la Registraduría, para que consoliden la votación y que eso quede en manos de la organización electoral.
Ese software alquilado era la empresa española Indra, ¿verdad?
No, en ese momento, en el año 2018 desde atrás, ese software lo suministraba Thomas Gregg, que era un software que obviamente lo trabajaban coordinadamente la registraduría y el Consejo Electoral. Entonces el Consejo de Estado, no por fraude, sino ordenó que por propiedad y seguridad nacional el software fuera directamente de la organización electoral.
¿El software es así como se lo vendió Thomas Gregg & Sons a la registraduría?
No. Se hizo una licitación pública y ese software, como cualquier otro software que es de propiedad intelectual, de acuerdo a unos requerimientos que hizo el Consejo Electoral, se abrió una licitación y ese software lo suministró Indra. Indra le vendió el software a la registraduría y quedó en manos del Consejo Electoral.
Pero eso es
propiedad.
Eso es después del 2018, eso es para las elecciones del 2022.
Exactamente, del 2022. ¿Qué sucede en el 2022? El presidente, durante toda la campaña, siendo candidato, alegaba que había fraude electoral, alegando que desde el 2018 la empresa Thomas... Acá hay que aclarar algo. El contrato que se adjudicó ayer en la registraduría es una operación logística de llevar kits electorales, de recoger documentos electorales. La unión temporal en los últimos años, y ayer con la adjudicación, la registraduría nunca contrata el tema del escrutinio, porque el escrutinio lo hacen los jueces de la República. Esto es una mera operación logística. Es como decirle que una empresa de mensajería va a hacer fraude. Acá lo único que hace la operación logística, los señores de Thomas Gregg, es imprimir unos cartones, coordinar con la registraduría, llevarlos a las zonas más alejadas del país, 130.000 mesas, recogerlo, y otra empresa de comunicaciones llamada Telefónica, transmitir los datos para que la registraduría compute los votos y los divulgue. Entonces, esta operación logística no tiene nada que ver con el escrutinio, porque el escrutinio lo hacen los jueces de la República y obviamente los jurados de votación. En el año 2022 el presidente también volvió a alegar fraude antes de ganar. Ya después de que resultó elegido legítimamente, él ahí sí no, ni siquiera reconoció el trabajo de la registraduría. Otro tema importante es, doctor, que pedían Vega, la auditoría al software.
Le pido ahí una precisión, porque el presidente Petro anoche vuelve a repetir que la empresa que se ganó la licitación, se refiere a Thomas Gregg & Sons, estamos hablando de la licitación de ayer a las 5 de la tarde, dice, sí, la empresa que ganó la licitación para el kit electoral en Colombia, le habían descubierto un software fraudulento. ¿Esto es cierto?
Eso es falso, absolutamente falso. Es más, el Consejo de Estado en el año 2018 lo único que hizo exhortar a comprar que eso fuera propiedad, que por temas de seguridad y por temas de propiedad era mejor que lo tuviera propio la registraduría, y por eso se hizo la licitación. Decir hoy el presidente que hubo fraude o que existió fraude, o acusar a empresas o a la propia registraduría, porque más que a la empresa es a la organización electoral, es algo de manera temerario decir que el sistema electoral, más aún que acá la registraduría no cuenta votos, la registraduría hace la operación logística y son los jurados, porque el papel de la registraduría va hasta las 4 de la tarde, donde entregan la información a los jueces de la República. Por eso nuestro sistema es garantista, porque son etapas distintas y entidades distintas. Sumado a eso, que tenemos el preconteo más rápido en este momento del mundo, en 55 minutos se declaró el resultado.
Sí, muy rápido el resultado, y ese ha sido uno de los elementos característicos de las elecciones en Colombia. Pero usted nos está haciendo historia de lo que han significado las quejas de Gustavo Petro, primero senador, candidato, frente a los resultados de las elecciones. Yo quiero devolverme un poquito más en la historia. En el año 2010 no hubo un fallo, realmente se entabló una demanda en las elecciones de 2010, el fallo de 2013 del Consejo de Estado, hablando frente a la posibilidad de que el software de totalización fuese manipulable. Eso es parte anterior a la historia, pero ¿eso pasó?
Lo que dijo el Consejo de Estado era que porque no tenía control directamente la registraduría, podría un particular tener acceso al software, pero por eso fue la compra del software. Y es que estamos hablando que el software lo tiene el Consejo Nacional Electoral y tiene el control de los 9 magistrados. Ese software ya se estrenó en el año 2022. Ese fue el software con que se declaró la presidencia de la República, el Senado, las cámaras de representantes que venían en apelación, y es propiedad exclusiva de la registraduría en uso del Consejo Nacional Electoral y se va a volver a usar. Es decir, la empresa Thomas Gregg lo único que suministra es una operación logística de entrega de kits electorales, que es lo que hacen sobre todas las mesas de votación. Hablar de software es hablar de algo que prácticamente ya está resuelto, que eso lo tiene es el Consejo Electoral y lo maneja son los 9 magistrados y el registrador actúa como secretario en esa comisión.
Eso le quería preguntar, doctor Vega, ¿quiénes tienen acceso al software? Porque hay una petición y Bolívar y algunos petristas están diciendo que quisieran una auditoría a los códigos fuentes del software, ese que maneja hoy en día la registraduría. ¿Eso es posible?
En el año, claro que sí, en el año 2022 y 2023 se estrenó las auditorías para el código fuente. El pacto histórico nombró los ingenieros y todos los demás partidos tienen acceso al código fuente. Lo que pasa es que manifiestan unas cosas, pero frente a la realidad es otra. Ahorita nuevamente, dentro de las licitaciones, se va a contratar la auditoría. En el caso nuestro fue una firma internacional, MacGregor, que certificó que el software estaba correctamente y el trabajo de la logística fue impecable, tanto en la entrega de las mesas de votación como los resultados en 55 minutos.
Hasta hoy, doctor Vega, por su experiencia, por lo que usted hizo alrededor del software, las elecciones han sido incuestionadas, incuestionables. ¿No es cierto que las elecciones se hayan privatizado en Colombia, que es una frase que ha hecho carrera en estos días de debate también, ¿no?
Para nada, empezando porque todos los organismos electorales en el mundo requieren contratación de empresas para colaborar en la logística, pero la competencia no se pierde. Mira un dato que dicen, y que quiero tocar el tema de pasaportes porque hay alguien que no lo ha dicho. Él sindica a la empresa Thomas Gregg y sindica a los particulares que se tiene acceso directamente a los datos de los colombianos. Eso es totalmente falso. El censo electoral lo maneja la registraduría y los pasaportes, la información de los pasaportes va conectada a la base de datos de la registraduría. Ni Thomas Gregg y ningún particular tiene acceso a las bases de datos. Lo que ellos prestan es el soporte técnico, pero las bases de datos, tanto el censo como la identificación, no pasan. Y en el mundo no hay ningún organismo electoral que pueda hacer las elecciones solo. El día de la elección se requiere tercerizar 200.000 personas trabajando para el proceso electoral. Eso lo ponen las empresas privadas y otros supervisores lo nombra la registraduría. Por eso es desconocimiento, o no sé si hay una intención por parte del presidente de ir creando una narrativa de fraude para luego desconocer los resultados electorales.
Doctor Vega, quiero preguntarle por el episodio que ocurrió en las elecciones de 2022 para Congreso de la República, de lo que yo hablaba hace un rato aquí en la mesa de trabajo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento con una queja del pacto histórico en torno a que se les habían perdido un número de votos?
800.000.
Que al final regresan, que al final en el escrutinio se logra evidenciar que había algunas circunstancias que se habían presentado con el E14 y que ellos mismos, si no recuerdo mal, terminan reconociendo el papel de la registraduría y del escrutinio y de todo lo que viene después en torno a la transparencia del proceso.
Claro, el informe de auditoría fue el siguiente: al pacto histórico no se le perdió ningún solo voto ni a ninguna agrupación política. En el preconteo, el informe de auditoría, no lo digo yo, de MacGregor, certificó que los votos que no alcanzaron a contarse en Senado se debió a las tachaduras y enmendaduras de los formularios E14. Hubo un acto de saboteo de varios jurados de votación que tacharon los formularios después de que los diligenciaron y eso imposibilitó que en el preconteo se transmitieran una cantidad de votos, pero luego cuando empezaron a abrir en el escrutinio ante los jueces, los votos siempre estuvieron ahí, no se perdió ningún solo voto. Tanto así que las misiones de observación electoral, como la propia Fiscalía, como la propia Procuraduría y el propio Consejo de Estado el año pasado falló el tema de Senado, certificó que el trabajo de la registraduría había sido impecable frente al tema del escrutinio, prestando el apoyo logístico a los jueces de la República. El tema fue que la certificación que dio la firma auditora, los formularios fueron tachados dolosamente por jurados de transmisión para que los formularios no pudieran ser transmitidos correctamente, pero todo eso se corrigió en el escrutinio.
Sin embargo, doctor Vega, hay una parte en la que yo me pierdo, y es que aquí mirando precisamente el contrato de ayer que se adjudicó a esta unión temporal, en donde, como hemos dicho, en un 85%, pues está a cargo la firma Thomas Gregg & Sons, se ve claramente que sí están a cargo no solamente de suministrar los kits, como se han dicho, los kits electorales, como ha dicho usted, sino que también están a cargo de la parte de preconteo y comunicaciones,
dice,
escrutinios, acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación.
Paola, sí, donde dice...
Aquí en la enumeración que hace la propia registraduría con la propia información que sí, está además en el secreto, que es donde está la base de datos, dice, punto 8, preconteo y comunicaciones, punto 9, escrutinios, punto 10, acta de escrutinio de mesa de los jurados de votación, E14, punto 11, actas de instalación y registro de votantes, E11, punto 12, infraestructura tecnológica, y 13, mesa de ayuda. Al fin, entonces, ¿qué?
Sí,
¿cómo así que solamente es suministra?
No, es que dentro de la operación logística, la firma o la unión temporal tiene que suministrar dos temas importantes. Cuando los jurados terminan de contar los votos, ellos tienen que recoger los formularios, digitalizarlos junto a la registraduría y publicarlos. Pero cuando dicen que es que la unión temporal cuenta votos, no, ellos no cuentan votos. Lo que tú estás enumerando ahí es otro elemento importante, el preconteo. El preconteo, recuerden que no es igual al escrutinio, el preconteo es informativo y eso se hace consolidadamente con la registraduría, pero eso hace parte de la operación logística. Aclaro, la firma, la unión temporal, tanto en el proceso 22 como en este proceso, no cuenta los votos. Por eso dice que formularios es para digitalizar y consolidar información. La empresa hace es una operación meramente logística y en eso está la digitalización y obviamente consolidar
el preconteo. Para estos efectos entre preconteo y conteo.
No, preconteo y escrutinio. El preconteo es lo que nosotros le pasábamos en las aplicaciones y en la página web, donde hay un formulario dentro de la mesa que se llama formulario de transmisión, que es el que tiene el único deber de informar cómo quedó proyectada la mesa, porque al final ese no tiene valor jurídico. El que tiene valor jurídico es el escrutinio. ¿Eso con qué fin? Que una vez se digitalicen las actas y se informe, la gente tenga ya acceso a la información. No es información jurídicamente viable, pero es el reflejo del resultado de la mesa,
en
tiempo real a las 5 de la tarde.
Cuando la registraduría, claro, eso le iba a decir yo, cuando la registraduría a las 5 de la tarde, el día de las elecciones presidenciales, dice el ganador, o no lo dice la registraduría, lo informa a los medios de comunicación, lo publica, sí. Eso es producto del preconteo.
Del preconteo, que en los demás países, sí, en los demás países se llama conteo preliminar y hay otros países que no lo tienen. En este caso, Colombia tiene preconteo, que es informe preliminar, que no tiene valor jurídico, pero tiene que ser exacto con el escrutinio.
Doctor Vega, dígame. ¿El preconteo lo hace Thomas Gregg & Sons?
El preconteo lo hace Thomas Gregg & Sons de las actas que diligencia los jurados de votación.
Claro, pero no tiene validez jurídica.
No, lo que tiene validez
es el escrutinio.
Pero quiero saber, el conteo, Thomas Gregg & Sons, tal y como están las cosas.
Suma.
Claro, como hace el conteo, preconteo, suma, o el conteo preliminar o la suma, ¿Thomas Gregg & Sons podría hacer fraude?
No, de ninguna manera. Primero, nuestro sistema, no es porque Thomas Gregg no puede hacer fraude y nadie puede hacer fraude en nuestro sistema, porque nuestro sistema es público. Las actas, lo que pasó en Venezuela, que el presidente compara nuestro sistema con la dictadura, es que en Venezuela no hubo preconteo, no digitalizaron actas y no se informó absolutamente nada. Declararon allá un dictador en una hoja con el Consejo Electoral prestándose a esa dictadura. Acá en Colombia no se puede hacer porque todos los documentos son públicos. Usted a las 5 de la tarde puede ver todas las actas de las mesas publicadas. Hay un preconteo que le dice cómo quedó, un conteo preliminar mientras espera el escrutinio, y todo es público ante los jueces de la República.
Esa es una buena observación, porque en Venezuela hay voto electrónico. ¿Y el voto electrónico para estos efectos es menos confiable que el voto físico?
Hay voto mixto, en realidad. En Venezuela se han devuelto mucho el voto electrónico.
Pero con el voto electrónico es que han hecho el fraude.
Sí, pero claro. Y hay muchas dudas sobre Smartmatic y otras empresas.
Acá hay que aclarar que es que el fraude en Venezuela es porque tanto el sistema electoral, que es el Consejo Electoral, ya está cooptado, y el proceso electoral no lo dejaron terminar, se llevaron las máquinas. ¿Y qué salvó a Venezuela o a Corina Machado la posición? Las pocas actas que alcanzaron a recoger.
Copia
si no hubiese ido por las actas, acá en Colombia todas las actas se publican a las 5 de la tarde. Por eso acá no se puede hablar de fraude, porque toda la información es pública.
Doctor Vega, ¿qué información, qué pruebas ha presentado que usted, que conoce este asunto, el presidente Gustavo Petro, para decir el año pasado, que es la frase a la que usted hace referencia? Se la quiero recordar a usted y a los oyentes. Dijo el presidente Gustavo Petro en su momento: este es un sistema electoral que, si se cuestiona el de Venezuela, es muchísimo peor. Esa fue la frase del presidente Gustavo Petro. ¿Qué pruebas ha presentado el primer mandatario para comparar los dos sistemas y decir que el de Colombia es más malo o es peor que el de Venezuela?
Ninguna prueba. Lo que, además de temerario, es comparar una dictadura con un sistema democrático con el cual él resultó elegido como alcalde, representante, senador y presidente de la República. Primero, no hay prueba y no va a poder haber prueba, porque es que eso es una dictadura, ya el sistema está cooptado por el chavismo y obviamente las elecciones no entregan resultados. Es que en Venezuela no entregaron resultados, en Venezuela declararon un dictador con una cantidad de votos. Acá nosotros tenemos una democracia fuerte donde intervienen los organismos de control, la registraduría, el Consejo Electoral, los jueces de la República, el Consejo de Estado para revisión. Acá todas las etapas son separadas. Allá en Venezuela es solo un tema cooptado por el chavismo y por la dictadura.
Doctor Vega, una pregunta final. Usted era el registrador hace 3 años y pico, pues fue hasta finales del 2023, creo, registrador de Colombia, ¿verdad? Registrador del Estado Civil.
Sí.
Usted era el registrador cuando el petrismo, el Pacto Histórico, ganó las parlamentarias en marzo del 2022. Y cuando el presidente Petro ganó las elecciones presidenciales en primera y en segunda vuelta en mayo y junio del 2022. ¿En esa oportunidad, en el 2022, hubo fraude?
Vuelvo y reitero, en Colombia no hubo fraude, ni puede haber fraude, gracias a la publicidad y a las etapas del proceso electoral. Hablar de fraude es hablar de algo que no se puede dar en Colombia, teniendo en cuenta de que todo se publica, los jurados cuentan los votos y hay testigos electorales, todas las etapas están separadas. Cualquier intento de fraude o una irregularidad es detectado automáticamente por las etapas del proceso, llámese por los propios jurados, testigos o los jueces de la República. Por eso no hay posibilidad de fraude en Colombia. Nuestro sistema es excelente y funciona muy bien.
¿Por qué modificaron la cifra de senadores del Pacto Histórico en las elecciones de marzo?
No se modificaron, vuelvo y reitero. En el escrutinio, cuando se cuentan los votos, como arrojó el informe de la auditoría, unos jurados de votación tacharon la información de las casillas, no solo del Pacto Histórico, sino de otros partidos. Y en ese entonces, la misma registraduría,
se modificó en favor del Pacto Histórico.
O sea, hubo una diferencia entre los datos que suministró el escrutinio, entre los que
preconteo,
el preconteo y el escrutinio. En el preconteo, si le entiendo, registrador, algunos jurados, con intenciones seguramente protervas, tacharon los formularios C14 para que no se pudieran contabilizar todos los votos, y esa situación se corrige en el escrutinio.
Correcto, que es donde se abren las bolsas,
sí,
proveniente de los jurados de votación, y ahí estaban los votos. Por eso decir que se perdieron votos, nunca se perdieron votos, y alegar que hubo un fraude es un fraude inexistente, porque no es posible. Ahí es donde se demuestra que el sistema electoral, por las etapas, encuentran y no se pierde ningún voto, y la verdad electoral siempre sale a relucir.
El exregistrador Alexander Vega, hablando, desafortunadamente, intentando alguna tranquilidad alrededor de nuestro sistema electoral, cuestionado de la noche a la mañana por el presidente Gustavo Petro en ejercicio del poder. Doctor Vega, gracias por estos minutos, le deseo un feliz día.
Sí, estar atentos a la narrativa de que lo del fraude, el presidente, porque lo que uno analiza es que cuando una persona alega fraude un año antes es porque piensa es desconocer los resultados electorales
y son adversos. Sobre eso,
pero el presidente Petro escribió anoche que él no está pensando ni desconocerlos ni aplazar elecciones.
Claro, pero antenoche escribió: desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026. ¿Eso usted cómo lo interpreta, doctor Vega?
Como una narrativa, lo que siempre se ha usado. Mire que este tema no es... Si ustedes ven a Rafael Correa en Ecuador, también hablaba de fraude, y lo mismo lo hizo López Obrador contra el INE en México. Hablan de fraude, fraude. Y cuando ellos resultan ganadores, no dicen absolutamente nada y declaran legítimo resultado. Pero si les es adverso, pues prácticamente dicen que eso viene de un fraude electoral. Esa narrativa se conoce hace muchos años y es practicada en muchos países desde el punto de vista de esta clase de política, que es hablar de que hay un fraude, lo ponen en la agenda política para que si el resultado es adverso no reconocen el resultado. Entonces, primero irresponsable porque es el jefe de Estado. Tal vez uno lo entiende que lo haga como candidato, pero ya como jefe de Estado, jefe de gobierno. El presidente, debes de hablar de la transparencia del proceso. A mí sí hay algo que me preocupa como exregistrador actualmente, que lo hemos visto, y hoy desde el partido de la U. ¿Será que el señor presidente de la República nos puede garantizar el orden público y sobre todo que no vayan a constreñir a los electores en las mesas de votación donde hay presencia de grupos al margen de la ley? Esto es lo que hay que preguntarse. Acá la organización electoral va a cumplir, pero toca, las mesas van a llegar. Toca ver si el gobierno nacional va a garantizar que no haya constreñimiento al elector en esas zonas del país.
Sí, estamos a 9 meses, 8 meses largos de las elecciones parlamentarias, que se calienta por cuenta de las denuncias desde la presidencia de la República. Doctor Vega, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo un feliz jueves.
Bueno, igualmente a todos ustedes. Gracias.
Felipe, pues no hay todo es que este no cuentazo. Es para decir que no hay fraude, manera. No ha habido fraude. Hay reclamos, como en todos los sistemas electorales en Colombia, Felipe, a propósito de las alertas que ha aprendido.
Claro, Néstor, porque es que el presidente Petro trata de confundir al país con la votación misma, o sea, la introducción de la papeleta en la urna electoral y el escrutinio. Son dos momentos totalmente diferentes. No existe la posibilidad de que en Colombia se haga un fraude, Néstor. No existe, cero.
Felipe.
Entonces a mí sí me parece rescatable la pregunta que hace el doctor Vega. Dice, más bien porque el presidente no está pensando en las garantías, en que no haya constreñimiento al elector en las zonas donde el orden público está destrozado.
Felipe, ¿por qué pasa?
A las bandas criminales.
Porque pasamos...
eso sí es, Felipe, preocupante.
Porque es que antes los gobiernos daban garantías. Ahora el gobierno denuncia falta, Néstor, de garantías, que es un escenario impensable.
Mire, solo para la discusión, Héctor, les leo rápidamente cuáles son las tres fases del preconteo en las elecciones. Tiene tres etapas el preconteo, que es distinto del escrutinio. Preconteo informativo, escrutinio con efectos jurídicos, para que tengamos en cuenta el tema de elecciones. Tres etapas del preconteo. La etapa uno es la de los transmisores, que son los encargados de transmitir los resultados finales mesa a mesa de las actas E14 diligenciadas por los jurados de votación. Esa transmisión de resultados se hace voz a voz a un centro de procesamiento departamental. Esa etapa está a cargo de Tomás Gregan Sons. La etapa 2 del proceso, que es la de los centros de procesamiento departamental donde se consolida la información. Son encargados de recibir los datos suministrados por el transmisor para diligenciarlos en un formato de recepción telefónica a través de archivos planos, también a cargo de Tomás Gregan Sons. Y la tercera etapa, que es la consolidación y divulgación del preconteo. Una vez cargada la información del preconteo de los votos a los servidores de Tomás Gregan Sons, Indra toma la información para consolidar los resultados que se envían a los medios de comunicación y se divulgan a través de los canales de comunicación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese es el trámite y el procedimiento.
Sí, pero Néstor, yo creo que, lo que se ha explicado sobre el procedimiento electoral, yo creo que es muy claro y no debería ser necesario abundar en eso, porque efectivamente Colombia tiene un sistema electoral que a mi modo de ver es muy, muy fuerte y es prácticamente antifraude por la cantidad de gente que participa en todas las etapas que ustedes han descrito, etcétera. Pero a mí también me parece malo que la persona que esté haciendo haciendo estos cuestionamientos sea el señor Alexander Vega, que pasó sin escalas de la registraduría a ser el director de un partido político en un abierto incumplimiento de la ley de conflicto de intereses de los funcionarios públicos. Es que realmente a mí me resulta totalmente escalofriante, digamos, que una persona que era la que dirigía el aspecto logístico de la realización de las elecciones, solo unos meses después sea el director de un partido político. A mí me parece que eso permite que los otros contendientes electorales pues tengan dudas y que haya suspicacias. No me parece que el ejemplo sea el señor Vega, al contrario, el ejemplo de las suspicacias eventuales del sistema electoral es que el señor Vega haya pasado de donde estaba sin escalas y sin respetar el término que le exige la ley para ello, a ser presidente de un partido político.
¿Eso qué quiere decir en la práctica cuando ya el doctor Vega no es el registrador? A ver, ¿qué quiere decir eso?
Felipe, dejemos el tema de Vega atrás. Me parece que es importante simplemente la respuesta de la persona que compró el software que dice el presidente Gustavo Petro, el motivo de esta controversia. 8 en punto, quien quiera opinar sobre las elecciones, Alexander, sobre lo que han escuchado, sobre lo que dice el presidente Gustavo Petro, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Señor Aurelio.
Sí, Alexander Vega puede no ser el santo de la devoción de muchos de nosotros, pero hace una explicación que yo creo que es sencilla para el oyente y que sí vale la pena retomarla. Dice, una cosa es el preconteo y toda la cosa logística y otra cosa es el escrutinio definitivo. Me preguntaba un oyente, ahora antes de intervenir, me decía, bueno, ¿y si el preconteo dice que el candidato presidencial que ganó fue tal? Pues ese candidato presidencial puede ser bajado de la presidencia si el escrutinio después dice otra cosa. Sí. Aquí lo determinante es el escrutinio, yo creo que eso queda claro. Y está por fuera de la órbita de cualquier entidad privada. Son instituciones del Estado las que definen quiénes son los ganadores en las distintas instancias. Pero retomando sí algo que dice el doctor Vega, me parece importante, por ejemplo, Néstor, recordar que alias Calarcá dijo que ellos votarían por los de Petro, que ellos harían campaña por los de Petro. Y los señores que subieron en la tarima en Medellín, ¿por quiénes van a votar? Cuando estaba Daniel Quintero parado al pie de ellos. Entonces, aquí tiene que ir de lado y lado. Por supuesto, hay que garantizar la transparencia absoluta de todas las instancias del escrutinio. Y en segundo término, el gobierno está garantizado a hacer algo que en Colombia ha sido lo más grave de todo durante décadas en términos electorales. ¿Sabe qué es? El proselitismo armado. El proselitismo armado ha sido la peor distorsión que ha habido en Colombia en décadas, y en el gobierno de Petro sigue existiendo la posibilidad de proselitismo armado.
Por eso la alusión a las condiciones de orden público en estos días, 8 de la mañana, 2 minutos. María Consuelo. No,
yo lo que creo que podemos concluir y que podemos aclararle a la audiencia es que las empresas privadas que se ganan procesos licitatorios no cuentan los votos, no escogen los jurados, no participan en las comisiones escrutadoras y no participan en los escrutinios, porque eso es función precisamente de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral. Entonces, lo que se está contratando, que aquí queda el interrogante planteado por el presidente cuando ganan un proceso licitatorio, no es el resultado final, sino el apoyo logístico y la transmisión de los datos, que para eso un privado, según la registraduría y la ley, puede hacerlo de una manera más eficaz y más barata, además. Entonces, aquí el punto final del escrutinio, que es lo que vale jurídicamente, no pasa por las empresas privadas, sino por la registraduría y el Consejo Nacional Electoral.
Es la tranquilidad, al final de cuentas. 8:03 minutos. En segundos, llegó Luis Díaz, el colombiano, a la misa de los 9 días de Diogo Jota en Portugal. Ya les vamos a contar. 8:03 minutos. Señor Luis Ernesto.
Néstor, mire, yo creo que vale la pena recordar un episodio de las recientes elecciones donde el pacto histórico del partido del que hace parte el presidente de la República, en la elección del Senado, en el preconteo obtuvo 16 curules y fruto de unas impugnaciones en el preconteo que, como nos explicó el ex registrador, pues consiste en que todas las actas se escanean y se transmiten los datos y se transmiten muy rápidamente. Esa es la ventaja, pero pues la desventaja de que sea tan rápido también es que se cometen errores algunas veces. Y en ese preconteo el pacto histórico apareció con 16 curules. Después de una impugnación lograron 20 curules, nada más y nada menos que 4 curules al Senado, que es el 20% de la votación, una discrepancia bastante significativa. Pero para mí eso no es una prueba de que haya un riesgo de fraude, sino de todo lo contrario.
Al contrario, pues,
esa es una prueba de que el sistema electoral colombiano tiene una cantidad de mecanismos de transparencia donde absolutamente todas las partes interesadas pueden escanear el acta, como lo hizo, por ejemplo, en Venezuela. Vimos toda esa disputa de las actas, que era gente tomando fotos. Bueno, aquí la gente no solo tiene que tomar las fotos, acá cualquier persona la descarga de internet y puede hacer su propio escrutinio. Cualquier colombiano puede contar los votos, cualquier colombiano. Entonces, tenemos es que confiar en nuestros sistemas, no en Thomas Gregg. No importa cómo se llama la empresa que hace la logística, que imprime el papel, que reparte los tarjetones. Tenemos que confiar en un sistema que integra a jueces, al registrador, al Consejo Nacional Electoral, a ciudadanos que están también vigilando los votos, a ciudadanos que van como testigos electorales o como voluntarios. En fin, tenemos un sistema sólido y tenemos que defenderlo.
Que esa es la paradoja, al final de cuentas, porque es que prueba de ese sistema electoral es que el pacto histórico, efectivamente, en las últimas elecciones parlamentarias, aumentó el número de senadores elegidos. Los acompañamos desde Mañanas Blue. La temperatura en Bogotá es de 13 grados.